es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Los Guasos Hidalgo, por las cosas del amor en Bio Bio.
Recuerdos de una noche campesina, mi taita movió el rescoldo de algunas cosas antiguas, me habló de tiempos pasados, cuando solo era una cría, de un dolor que era más fuerte que el aguardiente que hacía, y que el tiempo había llegado para volver a la vida. Había que haberle visto temblando como un chiquillo, suspirando entrecortado, como enfermo sin alivio. Su pena se hizo mi pena serena, mi pecho herido, y mi brazo se hizo roble al ver mi taita vencido por las cosas del amor que un hombre lleva consigo. En sus siete cambios prosiguió hacia su destino. Mi taita lió un cigarro con tabaco del antiguo. El por qué vivimos solos, tú no lo sabes, me dijo. Nuestro amor era de dos, no había lugar pa' un hijo. Por eso un día se marchó, un día así de improviso. Había que haberle visto temblando como un chiquillo, suspirando entrecortado, como enfermo sin alivio. Su pena se hizo mi pena serena, mi pecho herido, y mi brazo se hizo roble al ver mi taita vencido por las cosas del amor que un hombre lleva consigo. Cuando despuntaba el alba, mi taita me miró fijo. Yo solo guardé silencio por lo que él me había dicho. Me arrimó contra su pecho, árbol de roble macizo, y no dijo una palabra bajo aquel cielo infinito. Lo que sentimos los dos, ningún idioma lo ha escrito. Había que haberle visto temblando como un chiquillo, suspirando entrecortado, como enfermo sin alivio. Su pena se hizo mi pena, su herida, mi pecho herido, y mi brazo se hizo roble al ver mi taita vencido por las cosas del amor que un hombre lleva consigo.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Tras el pago de aproximadamente 50 millones de pesos, el empresario ferretero Jorge Vera fue liberado en la comuna de Colina. La Fiscalía Nacional dio a conocer un balance sobre los secuestros en el país, señalando que de 2022 estos casos han sobrepasado los 800 al año. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo alcanzó un 8,9% en el trimestre enero-marzo. Con megáfono en mano, el presidente José Antonio Kast enfrentó una manifestación de funcionarios de la salud en el hospital de Temuco. El Ministerio de Hacienda recomendó en total ajustar o descontinuar 402 programas en el marco de la preparación del presupuesto para el año 2027. La Contraloría instruyó la apertura de un sumario administrativo en la Secretaría General de Gobierno, liderada por la ministra Mara Cedini, debido al uso de la expresión Estado en quiebra. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, encabezó una reunión de alto nivel en La Moneda para mejorar la coordinación del Ejecutivo tras la controversia por la filtración de oficios y las críticas al segundo piso. La oposición sostendrá una reunión esta jornada para evaluar la reserva de constitucionalidad de la ley de reconstrucción y las recientes medidas anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast. En el exterior, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego de que este lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país. Funcionarios de la Casa Blanca viajarán a Venezuela para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería en el marco de la reanudación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas. Y en el deporte, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Barcelona en Guayaquil y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa Libertadores de América. Y Aníbal Mosa fue reelegido como presidente de Blanco y Negro, mientras que Jaime Pizarro asumirá un rol ejecutivo en Colo-Colo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 7 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888, o también usted nos puede llamar a nuestra línea directa al 800-810-810. Además de directa, es gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente. Tras 8 días secuestrado y el pago de 50 millones de pesos, fue liberado el empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera. Fue abandonado en la comuna de Colina junto a un auto que previamente fue incendiado por desconocidos. Los detalles los tiene José Riquelme.
Tras más de 180 horas de cautiverio y luego de extensas negociaciones para lograr su liberación, Jorge Vera, el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel, fue dejado en libertad en Colina. Carabineros lo encontró cerca de las 6 de la mañana de ayer en el sector de Quilapilún, a un costado de un vehículo incendiado. Este caso se transformó como uno de los secuestros más complejos que ha enfrentado la policía en el último tiempo. De hecho, se trabajó en conjunto a la policía colombiana, lo cual fue clave para llegar al acuerdo de liberación y captura. Los factores de riesgo eran múltiples, el primero la avanzada edad de la víctima y su condición de insulino dependiente. Al respecto se refirió el jefe de la VIPE, subprefecto Hassel Barrientos.
Lo particular de este caso es que es una víctima de avanzada edad con enfermedades de base, lo que nos complica el proceso porque su delicado estado de salud también era un riesgo inminente. Por ende, el énfasis estaba puesto 100% como siempre en conseguir la liberación de la víctima sana y salva, y es lo que se consigue.
La investigación reveló una red logística compleja que permitió mantener a la víctima en al menos 2 puntos de cautiverio en la zona norte de la capital. Se pudo conocer que se habrían pagado alrededor de 50 millones de pesos por la liberación del empresario ferretero.
El fiscal Ángel Valencia calificó como muy mala la evolución de los secuestros, que supera los 800 casos anuales desde 2022, según anunció. Y anunció además un combate permanente contra el crimen transnacional con énfasis en el rastreo económico de capitales. Marcela Rojas nos cuenta más.
El Ministerio Público entregó un balance que confirmó un cambio estructural en el mapa delictual de nuestro país. Durante la cuarta cuenta pública de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia no solo expuso cifras récord de condenas, sino que puso el foco en un fenómeno que ha pasado de ser una anomalía a una amenaza instalada, el secuestro extorsivo. La cifra es contundente y marca un antes y un después en la seguridad pública. Desde el año 2022, los casos de secuestro en Chile han roto la barrera de los 800 episodios anuales, un volumen que ha obligado al Ministerio Público a redefinir su estrategia de persecución. Al ser consultado por la gravedad de este escenario y la conmoción que causan los delitos, el fiscal nacional fue categórico en su diagnóstico y calificó este aumento como muy malo.
Ha evolucionado muy mal. Los secuestros extorsivos y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos. Lo que significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, no nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad.
El Ministerio Público cierra su reporte anual con una promesa de tolerancia cero ante la extorsión. Chile así entra en una etapa de persecución estratégica donde la inteligencia de datos y el flujo de capitales van a ser los nuevos campos de batalla en contra del crimen organizado.
Información precisa y plural. Radiograma.
12 de la noche, 11 minutos.
La tasa de desocupación alcanzó un 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026, según el Instituto Nacional de Estadísticas, aumentando en un 0,2% a 12 meses. Los detalles en el informe de María Gramunt.
Una cifra que fue rápidamente calificada de manera negativa por el gobierno. El 8.9% del desempleo revelado por el Instituto Nacional de Estadísticas marcó la agenda económica este miércoles. El alza estuvo acompañada también de un aumento en la desocupación femenina al 10% y un mantenimiento de la informalidad laboral que alcanzó el 26.7%. Respecto a ello, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, enfatizó en la importancia de combatir la cifra para poder bajarla lo que sigue de mandato.
Las nuevas cifras de desempleo que no son nada alentadoras, pues nosotros necesitamos levantar la economía para generar más y mejor empleo. Las alzas del salario mínimo impactaron negativamente el empleo, entonces esa es una discusión que ahora se tiene que dar en el Congreso.
Además se refirió a la solicitud de aumentar el sueldo mínimo que realizó la Central Unitaria de Trabajadores, donde no se llegó a un acuerdo en el monto con el gobierno, por lo que la discusión se trasladará al Congreso. El desafío no solo pasa por contener el alza, sino por impulsar medidas estructurales que permitan reactivar el empleo formal y mejorar la productividad en un escenario donde la economía aún no logra consolidar una recuperación sostenida.
Debido al alto costo de producción, Lanza en la comuna de Llanza, en la comuna de San Carlos, informó que no comprará remolacha a los agricultores de la provincia del Biobío. La información desde Radio Biobío en Los Ángeles con Mario Tapia.
Trataremos por todos los medios de revertir esta situación, ya que es un duro golpe a los agricultores remolacheros de la provincia del Biobío, cuyo producto tiene una alta incidencia y una alta ocurrencia también en la producción e importancia en la provincia del Biobío. Así lo señaló José Miguel Estelmayer, presidente de Socavío, al saber la noticia de que la planta Llanza de San Carlos cerrará sus puertas al poder comprador en la temporada 2026-2027 debido a los altos costos de producción, problemas de mercado internacional y también problemas de productividad local. Se indicó por parte de los agricultores que esta situación le provoca o les podría provocar un grave daño, sobre todo a los productores remolacheros.
Esta es una noticia muy dura. La remolacha ha sido esencial para el desarrollo agrícola de nuestra zona. Con ella partimos haciendo el riego dignificado, con ella iniciamos todo un proceso de rotación de cultivos mejor.
Se indicó además que intentarán reuniones con altas autoridades de agricultura y también con la planta Llanza en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 14 minutos.
En medio de la preparación del presupuesto para el año 2027, las polémicas que han surgido, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró que no recortarán beneficios sociales. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
El Ministerio de Hacienda ya ratificó el recorte de más de 32 mil millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social, afectando programas como el Exename, la CONADI, INJUV, Chile Crece Contigo y el Ajuar para Recién Nacidos. La cifra total de proyecciones para reducir el gasto del gobierno es una cifra familiar, los 6 mil millones de dólares prometidos en campaña. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, asegura que no se recortará ni la PGU ni ningún beneficio social.
Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas. Aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno.
Los diputados del Frente Amplio enviaron un oficio para que el Ministerio de Hacienda transparente 22 decretos faltantes en la reducción definitiva de cada uno de los ministerios.
Son dos de 24 decretos que se han filtrado, pero hay otros 22 decretos que no conocemos. Los decretos están ingresados y venimos entonces al Ministerio de Hacienda a exigirle al ministro Quirós que diga cuáles son los programas sociales que va a recortar.
La diputada del Partido Comunista, Sofía González, confirmó que pedirá una citación del ministro Quirós a la Comisión de Personas Mayores de la Cámara Baja para que se precise de qué manera se van a recortar recursos de la PGU sin afectar a los pensionados.
12 de la noche, 15 minutos.
Utilizando un megáfono, el presidente José Antonio Kast aseguró a los trabajadores de la salud en Temuco que los recortes al Ministerio de Salud no afectarán a aquellos funcionarios que realizan un buen trabajo. Los detalles con Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en la zona.
La visita del presidente José Antonio Kast a la región de la Araucanía para inaugurar el primer centro oncológico infantil de regiones estuvo marcada por protestas de gremios de la salud y estudiantes secundarios. Al llegar al hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, fue increpado por funcionarios que lo estaban esperando para manifestar su descontento por la decisión de recortar presupuesto al Ministerio de Salud y sus posibles efectos. Ante ello, el mandatario, utilizando un megáfono, respondió a los embates.
Todos estamos preocupados de la salud. Entiendo tu molestia. Entiendo la molestia.
El oficio de Quiroga es una burla.
Entiendo tu molestia, Carlos. Pero nosotros lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios.
El presidente de la FENASENF Araucanía, Claudio Carrasco, dijo que estarán pendientes a un posible recorte en el presupuesto del hospital de Temuco.
Nosotros vamos a estar atentos a esta medida, ya que el tema presupuestario en nuestro establecimiento siempre ha sido una problemática.
Los recortes anunciados también fue un tema por el que cerca de 50 estudiantes secundarios de Temuco se manifestaron, quienes incluso llegaron al exterior del recinto y manifestaron su molestia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias con Independencia. Radiograma.
12 de la noche, 17 minutos.
Gracias por mantenerse en sintonía. Vamos a seguir con más información. El oficialismo alzó la voz por la serie de errores comunicacionales y emplazó al segundo piso de La Moneda. Para subsanar las falencias, ayer el ministro Claudio Alvarado lideró un encuentro clave con Hacienda y el jefe de asesores. Más detalles con Bárbara Payal.
La relación entre el Partido Republicano y el segundo piso de La Moneda se tensionó esta semana luego de que el senador y presidente de la colectividad, Arturo Esquella, realizara al menos 4 críticas públicas a los asesores presidenciales, marcando un giro respecto de la férrea defensa que hasta ahora había sostenido del gobierno. La molestia se profundizó tras el oficio de Hacienda con sugerencias de recortes al presupuesto 2027, visto en el oficialismo como un flanco innecesario. Desde ahí, Esquella exigió mayor conducción política, mejor manejo comunitario y pidió al ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumir con más fuerza su rol de jefe de gabinete. El senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, respaldó la recomendación y apuntó a falencias en el diseño político.
Y ahí yo creo que es Interior, Claudio Alvarado, o Sexpress, quienes deben tomar un poco la batuta del diseño político. Pero para eso tiene que haber también una decisión que le cabe, creo yo, al presidente de la República.
Ante el creciente ruido interno, este miércoles al mediodía se realizó una reunión clave en La Moneda entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. El objetivo fue ordenar el relato político, mejorar la coordinación interna y evitar que las tensiones sigan escalando.
La Contraloría instruyó un sumario administrativo al interior de la Secretaría General de Gobierno que lidera la ministra Mara Cedini por el uso de la frase Estado en quiebra. Desde la oposición acusaron al gobierno de utilizar la vocería para instalar una mentira. Los detalles con Ignacio Maave.
La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno el inicio de un proceso disciplinario por el uso de la frase Estado en quiebra. De acuerdo con el dictamen, la repartición reconoció que utilizaron el término sin ajustarse cabalmente al estándar de moderación y mesura que el ordenamiento jurídico exige de las autoridades en ejercicio de la función pública, lo que podría haber generado confusión en la ciudadanía. En consecuencia, el ente fiscalizador le dio un plazo de 5 días hábiles a la cartera liderada por Cedini para informar al organismo fiscalizador los resultados del proceso disciplinario, para así poder determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. La diputada Frente Amplista, Carolina Tello, y el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, acusaron al gobierno de utilizar la vocería para instalar una mentira.
Chile
necesita un gobierno serio, no una vocería dedicada a instalar relatos falsos para justificar recortes.
¿Chile tiene problema económico? Sí. ¿Está en quiebra? No. Entonces, quienes están arriba en el gobierno no pueden mal usar los conceptos porque los conceptos crean realidades.
Mediante un comunicado, la CGGOP precisó que actuará acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 20 minutos.
Chile Vamos tomó distancia de la acusación constitucional que impulsa el Partido Republicano contra los exministros de Gabriel Boric, Nicolás Grau y Carlos Montes. Desde Republicanos cuestionaron la postura de la coalición, acusando falta de convicción y emplazando al sector a alinearse para avanzar con la ofensiva. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Suman y siguen los desmarques en el oficialismo, y esta vez con efecto directo en una de las principales ofensivas que evalúa el Partido Republicano, la acusación constitucional contra los exministros Nicolás Grau y Carlos Montes. Pero la señal no fue de alineamiento. En Chile Vamos optaron por tomar distancia, dejando en suspenso un respaldo clave para que el LIBE lo pueda prosperar en la Cámara. Un gesto que, en el mundo republicano, se leyó como algo más que cautela. Fuera de micrófono admiten molestia y advierten que sin un apoyo ordenado del bloque, la ofensiva arriesga a transformarse en un costo político. Presentar la acusación requiere solo 10 firmas, pero aprobarla exige mayoría simple de los diputados presentes, un escenario que sin Chile Vamos se vuelve incierto. Desde la UDI, la jefa de bancada, Flor Baize, puso paños fríos, insistiendo en que antes de cualquier definición se deben revisar los antecedentes y despejar si existe viabilidad real para avanzar.
Para que la acusación constitucional prospere, se debe tener los votos. Por lo tanto, se está conversando con las distintas bancadas oficialistas para que esta acusación prospere en la sala.
Tras esa respuesta, el Partido Republicano endureció el tono y atribuyó la postura de Chile Vamos a una falta de convicción. Insistieron en que la decisión debe tomarse por principios y no por cálculos políticos.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. La decisión de trasladar la Expo Naval desde Valparaíso a Santiago provocó una ola de cuestionamientos desde el mundo político, gremial y ciudadano, quienes apuntaron al impacto económico que implicaría para la región. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta.
El traslado de la Expo Naval, históricamente realizada en Valparaíso hacia Santiago, específicamente al espacio Riesco, desató críticas transversales debido a su impacto económico y simbólico, en medio de cuestionamientos por centralismo, considerando que se trata de una feria ligada al desarrollo marítimo y portuario del país. Desde el mundo político, el diputado independiente de la bancada republicana, Sebastián Zamora, cuestionó la decisión, señalando que se trata de una mala señal para la región y que afecta tanto al desarrollo económico como la lógica estratégica del sector marítimo.
Estamos hablando de una feria que nace y tiene sentido en la región de Valparaíso, donde están nuestros principales puertos. La primera zona naval, sacarla de la costa, no solo es un error simbólico, es también un golpe económico para la región.
La Expo Naval se realizará en Santiago los días 1, 2 y 3 de diciembre en el recinto Espacio Riesco, marcando un cambio inédito en su historia tras desarrollarse tradicionalmente en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero Húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
Funcionarios de la Casa Blanca viajarán este jueves a Venezuela para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería en el marco de la renovación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Estratégico, Jarrod Eigen, quien tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales. Y el presidente de Colombia, hablamos de Gustavo Petro, propuso a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego de que este lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país. Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de estos territorios. Deje de creer mentiras, escribió Petro en X, citando un mensaje en el que Noboa afirma que informado de una presunta incursión de guerrilleros en Ecuador impulsada por el gobierno de Colombia fue generado por este mismo. Según Noboa, varias fuentes le informaron de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos impulsada por el gobierno de Petro.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Con goles de Fernando Sampedri y Clemente Montes en el primer tiempo, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Barcelona de Guayaquil y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa Libertadores de América. Además, Palestino empató sin goles ante Gremio de Porto Alegre por la Sudamericana. Y Aníbal Mosa fue elegido como presidente de Blanco y Negro en un nuevo directorio al que se suma el exministro del Deporte, Jaime Pizarro. Mosa prometió avances en la construcción del nuevo estadio y más presencia de canteranos en el primer equipo de Colo-Colo. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Con goles de Fernando Sampedri y Clemente Montes en el primer tiempo, Universidad Católica logró un gran triunfo por 2-1 ante Barcelona en el Estadio Monumental de Guayaquil y alcanzó el liderato del grupo D de la Copa Libertadores con 6 puntos, compartiendo esa posición con Boca Juniors y Cruzeiro, su próximo rival el miércoles que viene en el Claro Arena. El delantero cruzado Justo Gianni valoró una victoria que deja a los de la franja bien perfilados para pelear un puesto de clasificación a los octavos de final del máximo torneo continental a nivel de clubes.
Un partido muy difícil, mucho calor, mucha humedad. Se hizo cuesta arriba cuando pasaron los minutos, pero creo que tuvimos un arranque muy bueno. Sabíamos lo que queríamos, veníamos a buscar la victoria y creo que se lo ha demostrado. Paramos de correr, jugamos, por momentos hubo buenas sensaciones y cuando había que correr, como te digo, se corrió, entonces creo que eso es lo más destacable.
En tanto por la Copa Sudamericana y con el debut del entrenador argentino Guillermo Farré, Palestino empató a cero de local con Gremio de Porto Alegre en el Estadio Municipal de La Cisterna y aún no suma de a tres en dicho certamen. El encuentro estuvo marcado por 3 penales que atajó el portero árabe Sebastián Pérez a Carlos Vinicius en el primer tiempo, que tuvo que repetirse en las 3 ocasiones por adelantamiento del portero chileno. En tanto, Aníbal Mosa logró la reelección a la presidencia de Blanco y Negro con un directorio al que se suma de manera sorpresiva el exministro del deporte en el gobierno de Gabriel Boric, Jaime Pizarro, y sin demasiado oposición, lo que se prevé que sea una etapa sin tantos contratiempos.
Podemos agilizar muchos procesos, especialmente cuando se tratan las ventanas de contrataciones, cuando tenemos ese tipo de cosas, y es de esperar que tengamos una administración más ágil en la toma de decisión. Eso espero yo. Lo que había pasado anteriormente, ustedes fueron testigos, donde teníamos muchas dificultades de repente para ponernos de acuerdo. Con esto, de cierta manera, deberíamos tener más tranquilidad. Esa tranquilidad debería llevar a tener una proyección en el mediano y largo plazo.
En la segunda semifinal de la Champions League no se sacaron ventajas Atlético de Madrid y Arsenal, empatando 1-1 con 2 goles que se marcaron de penales y que tendrán que esperar hasta la próxima semana para definir el paso a la final en Londres. El entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, analizó un empate que en términos futbolísticos fue muy inferior a lo que mostraron esta semana París Saint-Germain y Bayern Múnich en la otra semifinal.
Hemos tenido momentos donde hemos sido superiores, hemos dominado, es verdad que no hemos materializado más situaciones para marcar otro gol más, es lo que hay. Podría haber sido diferente, nada, a jugarse todo en Londres, a prepararnos. Nosotros nos jugamos la vida ahora con el Fulham el sábado para ganar la Premier y después de eso ya empezaremos a preparar la segunda parte de la semifinal.
Al cierre, y a contar de las 19 horas, la selección femenina sub-17 enfrentará a la selección local Paraguay en su tercer y penúltimo partido de grupo en el sudamericano de la categoría. La Roja busca una victoria que le dé la clasificación a semifinales antes del último compromiso de la zona el domingo ante Argentina.
todas las noticias. Radiograma.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Semana bastante más corta. Que tenga una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este trasnoche de la radio, este día jueves 30. Jueves 30 de abril, es el último día del mes de abril y ya llega el mes de mayo. ¿Cómo están, auditores? Ojalá que estén muy bien. Día jueves, equipo completo en el trasnoche de la radio. Quiero saludar a quien me acompañará el día de hoy. Hacemos cambio en el equipo. Ayer estuvimos con William Rebolledo toda la semana y hoy nos acompaña en los mandos técnicos el señor Rodrigo de la Rosa, el orgullo de nos, más conocido como el manager de Wildo. El manager de Wildo. Sí. ¿Por qué el manager de Wildo? Porque el otro día estuvimos escuchando en modo repeat como 17 veces la canción Como tú de Wildo. Estuvimos escuchando la... Ahí está. Bueno, esta serviría para hacer el tiempo, ¿no? Sí, estaría bueno. ¿Se acuerda que en algún momento hubo una canción de Two Doors Cinema Club que se hizo conocida por el tiempo del Mega? ¿Se acuerda, no? ¿Cómo le dieron a esa canción? Uy, cómo. La dejaban loopear, la dejaban en repeat. Gracias ahí a Benjita Play, al Edu y al Pato, ¿no? ¿Estuvieron el día de hoy? Sí, equipo completo. Ahí está. Pato y Diego. Ah, el Dieguito estuvo hoy día. Patricio y Benja Play. Ahí está. Vamos a revisar el tiempo hasta ahora. Oye, le dieron esta canción.
En el trasnoche, el pronóstico del tiempo para todo Chile.
Ya en la mañana la podríamos ocupar, ¿no, Rodri? Ya, más ratito lo vamos a hacer cuando sea bien temprano. Bien, auditores, pueden comenzar a enviarnos su mensaje de voz al más 569-9207888. Último día de la semana, hábil, nadie se enoja. Último día, nadie se enoja. Sí, pues, hoy día sí que nadie se enoja. Tenemos un programa con mucha música. Ya viene el mes de mayo, el mes del mar.
Mayonesa.
Ya, hoy estáis, pero hoy sí que estás espectacular el día de hoy, hay que decirlo. Bien, auditores, hoy tenemos un programa bien interesante con mucha música. Les contaba, vamos a estar en un ratito más hablando de cine con Nicolás Galás. Vamos a también a estar conversando con Carlos Barría hoy, regalando un par de textos, pero además vamos a estar con quién, ¿sabe con quién vamos a estar? Con la historia de Gengis Khan, que fue uno de los personajes históricos que vamos a estar revisando. Hemos revisado varios, la semana pasada Alejandro Magno, y muchos de ustedes decían, oye, pero Gengis Khan, ¿qué pasa con, con los mongoles. Así que bueno, vamos a revisar esa historia, va a estar bien entretenida con algunos textos que va a estar de regalo. Entiendo que también van a haber algunos, hay alguna actividad que tiene Carlos el fin de semana, así que la verdad, contentos. Hoy día tenemos un programazo. Oye, un abrazo grande a los fanáticos de Universidad Católica, que hoy día vencieron, bueno, ayer más bien, la noche de ayer, vencieron a al equipo Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, fueron a jugar de visitante. Ahora voy a decir una cosa, discretísimo el equipo ecuatoriano, discretísimo. La Católica anduvo bastante bien, aunque este es mi comentario deportivo de la jornada, el único que haré, creo que Daniel Garnero, cuando saca a San Pedri y saca a Clemente Montes, los dos delanteros, bueno, al rato le hacen el 2-1 y quedaba mucho, según yo, no debería haber quitado ninguno de los dos, independientemente que hayan estado cansados, pero al menos dejarlo como referente de área, porque si dejas de atacar, gol que no se hace en un área, se hace en la otra, y se vio muy afectado en el último trámite del partido a Católica, porque se le hizo el 2-1 y se les vino encima el equipo ecuatoriano, que insisto, hizo un muy mal partido, un equipo que en algún momento, los primeros 25 minutos, muy bien Católica, hizo un muy buen partido, por eso hizo esos dos goles, y algunos errores bastante groseros de Clemente Monte, algunos errores de primera infantil, hay que decirlo, algunos errores ahí. Tiene que tener más calma, es un jugador bastante novel, pero ya no sé qué tan novel, porque ya tiene salida al extranjero y todo, entonces ya está consagrado en el equipo, el técnico confía en él, y por eso es que él tiene que devolverle en algún momento la confianza. Sin embargo, yo creo que es un buen equipo, y San Pedri, que siempre funciona, ¿eh? Es un jugador que es un muy buen delantero y un goleador, y donde lo ponga siempre genera peligro. Por eso me llamó la atención cuando quita los dos, para poner a delanteros mucho más jóvenes. Quizás ahí es donde, no sé, yo sentí que, claro, quería abrochar el partido con un 2-0, pero usted sabe que quedan más de 20 minutos, y en 20 minutos puede cambiar. Si no, pregúntele al partido del PSG con el Bayern Múnich, parecía un partido de futsal.
Sí.
No, de hecho, todo está el mundo diciendo, oye, ojalá que hubiesen jugado 20 minutos más para terminar el partido, quizás terminaban empatados a 5. En fin, sé que la comparación es malísima porque realmente esos dos equipos están en otro nivel. Pero en fin, sí, es un muy buen triunfo para Católica. Y lo otro que va a recorrer el mundo va a ser los tres penales del partido de Gremio con Palestino, o de Palestino recibiendo a Gremio. Y las dos tapadas del Zanahoria Pérez, que realmente se pasó, tapó penales, fue figura ahí en la Cisterna, empate que deja como colista a los árabes, que no han conocido victorias todavía en estas tres fechas del torneo, pero todavía queda ahí posibilidades. Ahora el próximo 6 de mayo, la próxima semana, ya va a estar enfrentando al Montevideo City Torque en Uruguay con la misión de ir a buscar los puntos, pero de todas formas va a quedar en la memoria cómo ese jugador de Gremio se perdió tres penales. En algún momento, ¿se acuerdan ustedes, auditores, que en Argentina pasó algo similar con Martín Palermo? Que en un partido se perdió dos penales, pero ahí al tercero es como el técnico, ¿cómo no le dijo? Oye, cambien al pateador ahí, porque bueno, enhorabuena para Palestino, que se sigue salvando y que tiene con esto alguna posibilidad, porque consiguió un punto de oro y ahora va a tener que ir a jugar de la mejor manera a tierras charrúas. En fin, mucho deporte, muchas cosas. Nos mandan su audio porque con Rodrigo de la Rosa hoy día queremos que se conecten a la carretera, auditores. Es momento, tenemos audios y los escuchamos.
Buenos días, Radio Vivo, Aarón Valenzuela de la ciudad de Parral. Siempre marcando el Maule, acá en la compañía si tiene fútbol, turno noche. Saludos a todos.
Hola Mario, saludos desde Talca, un cariñoso saludo para ustedes de parte de su fiel auditor Andrés Venegas. Que tenga un buen programa, gracias Andrés. Mario, buenas noches, saludos a los cruzados por el gran triunfo en Ecuador. Nos escribe Diego Vergara a través del WhatsApp. Escríbanos, mándenos su audio, 15, 20 segundos y los escuchamos de inmediato. Es momento de comenzar junto a todos ustedes el trasnoche de la radio. Y así tiene que ser ahí. A ver cómo está bailando usted. Ahí está. Vamos, Rodri. Vamos a partir con The Castle, Never Gonna Give You Up, en la radio. We're no strangers to love.
Felicitaciones a los que ganaron el Ecuador. Yo soy wanderino, pero a mí no me importa cuando un chileno gana en el extranjero. No importa la camiseta, es Chile el que gana en el extranjero. Felicitaciones de corazón.
Se repite porque es ex. Oye, estamos en Bio Bio Discotec, parece esto. Esto parece Bio Bio Discotec. Ya, llegan algunos mensajes. Qué buen pedazo de análisis futbolístico. Mario recordando a Palermo, sus penales fails, haciendo símil con la primera infantil lograda de San Pedro y sin buscarlo revivía Néstor y Cela en fútbol. Un abrazo desde Hualpén, nos escribe Francisco Pancho Fritz. Saludos, Pancho, te mandamos un abrazo, colega. Que vaya bien. Gracias por estar escuchando el programa. Estoy bailando mientras seco mis platos, dice acá. Me encanta Rick Astley. Esta canción es del año 87. Estaba en cuarto medio en ese año, casi 40 años atrás. Desde Concepción está con nosotros Luz María. Gracias, Luz. Buenos días, Mario Rodrigo. Qué maravilloso empezar el día así, con un chute tras otro. Son demasiado graciosos. La canción de la mayonesa debería ser el lema del mes. Aquí tomando cafecito, jugando con mi gatita. Sí, ¿se acuerdan? Esto en un momento, esta música que nos estaba escuchando, que nos hacía recordar Rodrigo La Rosa, yo lo voy a contar, esta es una anécdota que es verdad. Esto que voy a contar es verdad. El año 2000, 2001 aprox, mi padre en Navidad no halló nada más interesante que regalarme un CD, que al final se lo autorregaló a él. Había comprado un mini componente de esa época, Philips, que era más o menos, para la época era la cosa más espectacular que había. Y había comprado un CD que se llamaba Éxitos de los 2000. Tenía canciones del Símbolo, canciones de el grupo Chocolate, toda esa onda como una cumbia argentina que llegó a Chile y que le fue muy bien. Ese fue el regalo de Navidad. Malísimo. Pero hasta el día de hoy me acuerdo de este Éxito 2000, que era un CD de color blanco que no sé en qué disquería, creo que disquera la Feria de la Música, la Feria Chilena del Disco, no recuerdo en qué lugar fue, pero malísimo. Todavía me acuerdo del disco. Buenas canciones en todo caso, pero muy malo regalo. Yo era un niño, ¿qué quería ese disco? Bueno, después, evidentemente, vio que no me gustó el regalo. Yo, igual mañoso, yo uno a caballo regalado, no se le miran los dientes. Pero bueno, yo esperaba algo para un niño de la época, una pelota de fútbol, no sé. Pero bueno, en fin. Tenemos más audios, los escuchamos.
Hola, buenas noches a todos. Soy magallánico de corazón, mi club, albiceleste. Pero hoy día quiero felicitar a los cursados de la Universidad Católica por ese gran partido que hizo hoy día. Así que un abrazo para todos los hinchas de Católica. Buenas noches, Biobío, la radio.
Ahí está. Nos escriben ustedes, auditores, nos pueden mandar sus audios también. Envíelo, por favor. Más 569-9207-888. Saludos a toda la familia cruzada por el triunfo en Ecuador. Es muy difícil jugar en Ecuador, además. Es complicadísimo. La temperatura. Sin perjuicio que hoy día están haciendo algo que me parece muy, muy prestado para la tele, ¿eh? Muy prestado para la tele. Estuve viendo el partido también de a ratos mientras terminó el primer tiempo de Católica con Barcelona. Estuve viendo el partido Estudiantes de La Plata con Flamengo. Estaba jugando ahí en Argentina, el equipo ahí del Cacique Medina, que es el nuevo técnico de Estudiantes de La Plata, después de que se fue, entiendo que el técnico de Estudiantes de La Plata, Sebastián Domínguez, se fue al Atlético Mineiro, que creo que perdió 4-0, creo que perdió el último día. Me acuerdo. Y en el minuto de lo. Esto a mí me parece rarísimo, ¿eh? No sé usted, pero me parece un verdadero circo. O algunos que venden, algunos jugadores ahí que venden humo, pero ya a nivel espectacular, ¿eh? Resulta que en el minuto de hidratación, o en ese momento de hidratación que se hace como a los 20 minutos, una cosa así, 25 minutos, ponen el. Llega un sonidista con un micrófono de caña, que es este micrófono largo que tiene. Básicamente tiene un pedestal, ¿no? Llega con un micrófono largo, que generalmente es un micrófono de tipo shotgun o de tipo escopeta, así se llama, por si acaso. Con un felpudo o con su zorrillo, como le decían algunos. Bueno, específicamente para evitar que se filtre el viento. Está hecho para grabar en exteriores. Pero lo ponen para escuchar las instrucciones de los. Es lo más parecido a lo que hacen en la NBA o en el básquetbol, que uno ve como ponen una cámara al lado de los técnicos para dar las indicaciones. Rarísimo. Yo pensé que estaba viendo, no sé, el fútbol americano. Porque 25 minutos y en las dos bancas aparecían estos sonidistas con un micrófono enorme y lo ponían arriba, otros por debajo. No, tenés que ir por acá y no sé qué, y miraban a la cámara y no, tremendo. Yo mirá, decía, esto es surreal, porque saben que hay una cámara ahí, pues decía, vamos a meterle y no sé qué, y se pasó. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo hay cosas que es? O el árbitro hablando cuando hace la reflexión después de, o hace la decisión después del VAR, contando lo mismo, no sé, le ponen unas cosas que ya parece cualquier cosa, de verdad que. En fin, hoy día vengo negativo desde ese punto de vista. Hola Mario, buen jueves, saludando al trasnoche desde Bulnes, Jorge Labrince de Maquinarias Bulnes. Hola Mario, el apellido, escuchando la mejor música junto a ustedes, con más sueños que ganas de vivir. Mañana es la última noche y como buen trabajador a trabajar el primero de mayo. Saludos, que sea un excelente programa. Alexi Muñoz, que está con nosotros hasta ahora. Vamos.
¿Qué tal? Buenas noches, felicitaciones a la Cato. Nos vamos para la casita. Oye, ¿cuándo pagan?
Hola Mario de Temuco, que tengan excelente jornada, que tengan buen, buen día, buena madrugada. Nos escriben desde esa zona de la región de la Araucanía. Hola Mario y amigos de la radio, lindo programa. Yo con resfriado alérgico, después de que me puse la vacuna contra la influenza, ¿será una reacción normal? Pero igual buen ánimo. Saludos, cariños para todos. Patricia desde Santiago. Yo imagino que sí, ¿eh? Pero de todas formas, si tiene alguna duda, yo recomiendo ir al médico. Si no se siente bien o siente que le dio alguna reacción, sobre todo si es alérgica, vaya de inmediato al médico para evitar cualquier tipo de contratiempo. Y otra cosa, auditores, no le pregunten a ChatGPT o a la inteligencia artificial si, de algunos síntomas, no lo hagan. Yo sé que mucha gente lo hace porque o pregunta a alguna persona, ¿por qué? Porque hay algunas veces que uno va a algún lugar y te atienden, sí, pues 3-4 horas esperando, pero si tienen la posibilidad de ir al médico, vaya, porque la inteligencia artificial no pasa absolutamente nada. Buenas noches, Mario, viriando en Quilpué, Villa Alemana, Biodío, la radio. Saludos a Gastón y a Rodrigo. Siguen los audios. Gracias, Nelson.
¿Qué tal, Biodío? Buenos días. Aquí René Rojas de Concón, camino a Quillota, con bastante niebla, y vamos camino al aeropuerto. Espero que estén bien, buen fin de semana, y bueno, está todo tranquilo, pero solo harta niebla. Igual que tengan buen fin de semana. Les saluda René Rojas de Concom. Bio Bio, la radio.
Ahí están auditores. Hola Mario, alegre se te joya, comienza el mes de mayo. Yo tratando de estudiar, pero ya no pude con ese tema. Vamos, Daniel, con harto ánimo. Siempre, el otro día conversaba con una persona cercana, que son personas que se dedican a desarrollar técnicas para estudiar. ¿Usted, Rodrigo, cómo era para estudiar en el colegio? ¿Era desordenado? No, pero me refiero a cómo era para estudiar, en el sentido cuando usted le decía mañana y la próxima semana había prueba, no sé, de cualquier materia, de física, de biología. Ya. O sea, tenía bastante suerte. Ya, pero ¿cuál era su método de estudiar? Leer, ver un documental. 2 días antes estudiaba. O sea, usted utilizaba la técnica de calentar la materia. O sea, el día antes ahí se pegaba una lectura. ¿Y le iba bien? Mira. En la universidad hizo lo mismo. Usted se echó solo un ramo en la universidad. ¿De qué era el ramo? ¿Educación física? Ah, danza. Era de física. Ah, claro, porque el sonido se estudia eso también. Claro. Física, matemática, y ahí no le fue muy bien. Pero tuvo que pasarlo para poder. Después lo pasó con un 6-5. Ah, ya, la segunda era la vencida. O utilizó otro tipo de. ¿Utilizó, anduvo copiando? No, pues si tenés de la época esa, yo tampoco, ¿eh? Yo en la universidad, poco internet, poco y nada. En inglés sí le ayudaron ahí. Es que el inglés hay que practicarlo. Bueno, este es un dato, ¿eh? Me dijeron que estudiar durante largas horas no es una buena opción. De hecho, hay un método que aparentemente son 25 minutos de estudio, de lectura, tiene que tener un par de pausas y luego volver a hacer 20, 25 minutos. No durante largo tiempo, porque aparentemente esos 20 minutos son los efectivos de aprendizaje. Eso lo escuché. Es una buena pregunta esa, Rodrigo, ¿eh? ¿Cuál es el método que usted utilizaba para estudiar? ¿O era de los que llegaba todos los días a las 6, 7 de la tarde a su casa y empezaba, o en la tarde después del colegio estudiaba todos los días? Hay alguna gente que uno revisa la letra y la forma de escribir y ulala, tenían una. Al menos tenían las cuentas más claras que en el Ministerio de Hacienda. No, sí, sí. Sus letras de doctor no la entiende nadie, solo usted. Te escribe ahí ibuprofeno. Ah, ibuprofeno. No, en serio, hay gente que es buena para estudiar. Ese método se llama Pomodoro, dice saludos desde Ñuñoa, nos escriben auditores. Ya, mándenos su audio, esa es una buena pregunta. ¿Cuál era su método para estudiar? ¿Era de los que estudiaba todos los días la misma materia o era del que calentaba la materia el día anterior? Hay algunos que decían, y esto no sé si es verdad, voy a tener que googlearlo ahí o buscar información e investigar, que grababan la clase y se quedaban escuchando en la noche mientras dormían. ¿La hiciste? ¿Y te fue bien? ¿En música? Mira, pasó con un 6-7. Bien, me gustó. Me gustó la forma en la que lo propusiste. Ya, último mensaje. Si tienes más audios, me avisa, Rodrigo. Sé que hay varios que están ahí escribiéndonos. A ver, vamos.
Buenas noches, amigos de la radio Bio Bio. Les saluda Francisco, de acá, de la comuna de Romeral. En ruta para mi casa ya, después de un ensayo con la agrupación Tus Patrones de Chile. Así que un saludo para todos los auditores de Radio Bio Bio, la radio.
Un saludo a mi papi, a mi viejito cruzado de corazón. 87 años desde que nació, dice que fue de la Católica. Fue pelotero del Zapito. Está feliz con el triunfo de Acato. Así que un saludo para él, y aquí en la casa somos todos cruzados de corazón. Así que estamos felices.
Qué bueno.
Ojalá lo puedan repetir. Muchas gracias. Saludos. Vivo, vivo, que estén súper bien. A Mario Rojas Belli, este saludo.
Eso, saludos a los vivo, cruzados.
Saludos, vivo, vivo, de acá, de los Andes, Alexander. Disfrutándolo a través de la app. Un gran saludo, Alexander de los Andes.
¿No está tomando nada hoy día, Alexander? Nuestro auditor siempre está con un matecito, cafecito o un tintolio. Hoy día parece que decidió solo escuchar. Y está bien, me parece bien. Saludos desde Leo, seco el análisis futbolístico, lavando la camiseta después de jugar una pichanga. Qué bueno, qué maravilla. Qué bueno. Hola Mario, al gran Rodrigo La Rosa, buen programa, nos escribe Rodrigo también. Saludos. Hola Mario, te estoy mirando en Santiago con mi madre, cuñada y sobrino. Les doy gracias a ellos por acogerme en su departamento. Les envío mis saludos a todos ustedes que hacen posible entretenido otras noches. Vivi desde Vallenar, que ahora está en Santiago. Qué bien. Dice Cristian Lago, dice, la técnica era hacer fichas mnemotécnicas con resúmenes y Coca-Cola con café. Oye, pero después terminaba el corazón. Eso era fuerte, ¿eh? Café con Coca-Cola. Yo me acuerdo que para hacer una tesis. No. Qué manera de pasarlo mal. Qué manera de pasar. Es impresionante lo de este muchacho. Es impresionante. Ya, quedan 4 minutos para la 1. Sigan enviando sus mensajes a través del WhatsApp. Escucharemos a los Bunkers. Esto se llama Bailando Solo. Mándanos tu audio. Cuéntanos desde dónde estás escuchando el programa. Es el Trasnoche de la Radio, que está contigo toda esta madrugada.
Aquí, ahogado en medio de la gente, y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar. Los altavoces van amplificando las verdades. Ahora que estás aquí, en medio de la soledad. Solo en la oscuridad te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer que puedes disolver al borde de un vaso de ahora que estás aquí y que el futuro se te esconde. Ya has rasguñado el suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor.